La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas hasta ahora, a la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bienvenido a La Mañana. Hoy vamos a conocer con todo detalle qué opinan los empresarios sobre el inminente plan de empleo que pretende aprobar en próximos días la Junta de Comunidades. Recordemos que este programa, que será aprobado por el Consejo de Gobierno, tiene como fin generar 60.000 puestos de trabajo. Y con actuaciones específicas, como ya te hemos contado en COPE, como el plan de empleo extraordinario que el Ejecutivo prepara para Villar de Cañas y su comarca. Un programa que generaría, según anunció Emiliano García Page, el presidente de la Junta, el doble de puestos de trabajo en Villar de Cañas y comarca, el doble de puestos de trabajo que si se implantase el ATC, el almacén temporal centralizado. Lo dicho, en un instante vamos a hablar con los empresarios de nuestra tierra para conocer qué opinan sobre este plan de empleo. Es uno de los temas que nos preocupan y ocupan en esta jornada de viernes 21 de agosto de 2015. También nos ocupa y preocupa la situación de Elcogas. Así que vamos a actualizar la información, ya que hoy está teniendo lugar diferentes noticias relacionadas con la fábrica de Puerto Llano. A esta hora precisamente hay diferentes reuniones que comenzaban ya esta mañana a las 10 de la mañana. 12 y 7, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Saludo a José Melero, como siempre. José, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar del Ministerio de Industria. Como estábamos comentando, plantea inyectar hasta 20 millones de euros al año, 20 millones de euros al año, para salvar a la empresa de Elcogas.
Sí, así lo anunció el secretario de Estado de Industria, Alberto Nadal, en el Congreso de los Diputados ayer jueves. El problema, subraya el número 2 del Ministerio, es que ni la empresa ni los trabajadores han conseguido aún dar con un plan de viabilidad para la planta. Le escuchamos.
A 45, es decir, tiene un déficit de 90 millones al año. Nosotros hemos planteado un apoyo a través de la orden de indemnización de 20 millones al año, pero la empresa ni los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen.
Y ha culpado de la situación al gobierno de Rodríguez Zapatero tras haber condenado a muerte, dice, al sector del carbón.
No es la política del gobierno la que ha puesto en dificultades al sector del carbón. Es el acuerdo que el Grupo Socialista, el gobierno socialista de entonces, firmó en Bruselas en el año 2010, junto con una política desaforada de renovables que se pone en marcha en el año 2007 que desplaza al carbón. Si se hubiera introducido la renovable de forma más paulatina, además de ahorrarnos muchos miles de millones de euros, existiría una oportunidad para el carbón nacional o por lo menos un aterrizaje más suave.
Este viernes se está reuniendo el Comité de Empresa y la dirección del Cogas para celebrar el acto de mediación previa a la huelga convocada para el 1 de septiembre y que conoceremos al filo de la 1 de la tarde.
Actualizamos de nuevo a partir de las 12 y media. En lo meteorológico, jornada en la que se prevén tormentas fuertes en la serranía de Cuenca. En el resto de nuestra comunidad autónoma, intervalos nubosos. Eso sí, no se descartan chubascos dispersos y alguna que otra tormenta. Las temperaturas sin cambios. Esta mañana nos situábamos en torno a los 20 grados a las 8 de la mañana y para hoy las máximas serán de 33 grados en Ciudad Real, 34 en Albacete y Cuenca y hasta los 35 en Guadalajara y Toledo. Para este fin de semana bajan las temperaturas. Un alivio. Mañana se prevén intervalos nubosos y el domingo el cielo estará más despejado con predominio de nubes de tipo alto. DGT, Israel Martínez. Adelante, Israel.
Buenos días. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en Albacete. Se ha producido un accidente en la CM313 en el kilómetro 76 en Tiriez. Está cortada parcialmente la circulación en sentido Munera. Ténganlo presente si van a circular por las inmediaciones de este punto. En el resto de las carreteras de Castilla-La Mancha no hay ninguna otra incidencia que destacar y se circula bastante bien.
Gracias, Israel Martínez, Dirección General de Tráfico. Estamos en la mañana de la cadena COPE. Son las 12 y 10 y ya sabes que también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, muy sencillo, nos encontrarás como Cadena COPE Castilla-La Mancha. Y en Twitter, también muy fácil, COPE-CLM.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me gustará mucho más.
son los inconfundibles M-Clan que van a estar en la Feria de San Julián en Cuenca. Bueno, se está hablando mucho estos días del plan de empleo que el gobierno autonómico pretende sacar adelante para luchar contra el desempleo. José.
Sí, el programa que será aprobado por el Consejo de Gobierno la próxima semana pues tiene como fin generar 60.000 puestos de trabajo en los próximos dos años con un presupuesto de 200 millones de euros. Y vamos a charlar por ello de este plan con Félix Peinado de la CECAM, que además esta semana pues estuvo presente en con el presidente de la patronal castellano-manchega, Ángel Nicolás, y la consejera de Economía, Patricia Franco, y bueno, pues vamos a charlar de él, de todo este plan de empleo.
Efectivamente, ya nos escucha Félix Peinado, secretario general de la CECAM, de la Confederación de Empresarios. Buenos días, Félix.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque desde luego va a ser importante la semana que viene. Bueno, ¿nos puede adelantar algún detalle de este plan de empleo que pretende llevar a cabo el presidente García Page?
Bueno, lo que nosotros conocemos fue la información que nos brindó la consejera en la reunión que tuvimos hace dos días con ella, la consejera de Economía, y donde, bueno, pues nos explicó las líneas generales del plan que se quiere aprobar. El plan tiene dos ejes fundamentales. Uno es una actuación concreta para las personas jóvenes, menores de 30 años, y otro es un plan para personas que han perdido prestaciones y para personas mayores de 55 años para complementar su renta para poder tener acceso a una jubilación digna. Nosotros hicimos una serie de aportaciones por escrito que estuvimos discutiendo a lo largo de la reunión, donde nosotros queríamos que hubiese una apuesta también por el empleo en la empresa, no solo en entidades locales, como una parte del plan está enfocada fundamentalmente al trabajo en ayuntamientos, en entidades locales, y que hubiese una mayor incorporación de las personas desempleadas al mundo de las empresas y no solo a los ayuntamientos, porque nosotros entendemos claramente que es en la empresa donde las personas pues pueden tener, que hoy están desempleadas, pues pueden tener un recorrido a largo plazo de empleo, mientras que en un ayuntamiento, como es lógico, pues una vez que se acabe el contrato subvencionado por la Junta de Castilla-La Mancha, pues termina la relación laboral. Y bueno, pues ahí en esa línea se desarrolló la reunión.
Es decir, ustedes son partidarios, no les convence, ¿no?, que se destine tanto dinero público para llevar a cabo este tipo de planes de empleo. Es decir, ustedes abogan más por políticas que incentive la contratación privada, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que nosotros lo que estuvimos viendo es que la parte que tiene que ver con empleo joven sí está enfocada en la utilización de los contratos formativos en el mundo de la empresa, tanto el contrato de formación y aprendizaje como el contrato en prácticas, para personas que no tienen ninguna o casi ninguna cualificación y para personas que están graduadas o que tienen certificados de formación profesional. Y para esas personas sí se van a establecer una serie de ayudas para la contratación en el seno de las empresas, para incentivar a las empresas a utilizar este tipo de contratos y para que estas personas puedan compatibilizar un periodo formativo y a la vez un periodo de prácticas en las empresas. Yo creo que ese es una línea importante. Hay cosas que perfilar todavía para que eso funcione adecuadamente, pero nosotros creemos que por ahí va bien enfocado. Y luego la otra parte, que es la que se destina la mayor parte de los recursos económicos, pues es donde tendríamos que ver un poco de qué manera eso se puede resolver. Nosotros hemos propuesto cosas, ¿no?, como por ejemplo, el hecho de que una persona que tenga derecho a la ayuda para ese tipo de contratos en ayuntamientos o contratos para mayores de 55 años en entidades locales, pues pueda capitalizar de alguna manera, digamos, esa ayuda siempre que esa persona decida autoemplearse o emprender, ¿no? Por ejemplo, esa sería una opción. O que la empresa, si una empresa contratara a esa persona durante el periodo en el cual está trabajando en la entidad local, pues la empresa se subrogara en la parte de subvención que le correspondiese, ¿no? Uh-huh. Y también incorporar a los autónomos desempleados como posibles beneficiarios de estas ayudas que no lo estaban incluidos. Bueno, seguimos hablando. Lo que se va a hacer la semana que viene, por lo que se nos ha informado, es aprobar, digamos, el marco general de lo que va a ser el plan, y a lo largo de las próximas semanas pues se van a ir desarrollando cada una de las líneas, y yo creo que será ahí donde ya nos toque pues un poco afilar a todos el lapicero y buscar cosas que sean interesantes para los desempleados, por supuesto, que es lo primero, y también para la economía y para las empresas.
Yo insisto un poco en esta idea. Yo sé que las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Pero a ustedes, por ejemplo, ¿les gustaba más el modelo que empleó el anterior ejecutivo, el de María Dolores Cospedal del Partido Popular, cuyo plan de empleo, digamos, estrella era el plan empresa-empleo? ¿Le gustaba más ese modelo porque combinaba ambas partes, la iniciativa privada con la pública?
Claro, lo que nosotros vemos es que una persona que ha estado trabajando en una empresa, ya que la sociedad de Castilla-La Mancha de sus recursos ha detraído un dinero para hacer una inversión en esa persona, pues no solo que sea un periodo de estancia, digamos, de trabajo, y una vez termina ese periodo se acaba cualquier posibilidad de empleo, sino que tenga un posible reenganche en esa empresa o en otra. Y donde es obvio que no se puede producir ese reenganche es en una entidad local, mientras en una empresa pues hay bastantes posibilidades de que se produzca, y de hecho estábamos hablando que del orden del 30-40% de ese tipo de contratos que se hacían pues terminaban en un contrato posterior de ese desempleado con la empresa. Y yo creo que eso beneficia a todo el mundo, sobre todo al desempleado, que lo que quiere no es un contrato a corto plazo, sino la posibilidad de seguir.
Estamos en la sintonía de la cadena COPE con Félix Peinado, secretario general de CECAM. Félix, el gobierno actual de García Page ha dicho que no hay dinero, que las cuentas están fatal, que se va a superar el objetivo de déficit, un desastre absoluto. Si esta es la situación actual, ¿cómo puede haber esta cantidad de dinero de la que estamos hablando, una cantidad espectacular, para este nuevo programa para apostar por el empleo? ¿A usted le cuadra que estas dos cosas pueden ser reales, que las cuentas estén muy mal y que se pueda destinar una cantidad importantísima para este plan de empleo que va a llevar a cabo el gobierno socialista de Page? ¿Le cuadra?
Vamos a ver, nosotros desconocemos ahora mismo la situación de las cuentas públicas que dice el gobierno tal y como están, y desde luego lo que sí que se va a hacer es una inversión para este plan, es una inversión muy importante. Se está hablando de casi 200 millones de euros a lo largo de dos ejercicios. Es mucho dinero lo que se va a invertir ahí. Lo que también es cierto es que hay una parte de ese dinero que va a venir cofinanciada por otras entidades, es decir, hay una aportación que va a haber del Plan de Garantía Juvenil, que es unos recursos a nivel europeo y a nivel nacional que le corresponden a Castilla-La Mancha ya per se, y que hay que invertir, lógicamente, en actividades para la formación y para el empleo de personas jóvenes, y hay otro dinero también que se cofinanciará en un porcentaje importante con el Fondo Social, con lo cual de esos 200 millones la aportación que le corresponderá al final a las arcas de Castilla-La Mancha pues no será ni mucho menos tanto como el importe total. Pero aún así, bueno, pues estamos hablando de mucho dinero, y por eso yo creo que todos debemos ser escrupulosos en ver en qué se invierte, y que se invierta en lo que sea más productivo para la economía y para los desempleados.
Efectivamente, cuentas claras, no, clarísimas. 200 millones de euros, eso da para levantar un país, diría yo, no solo una comunidad autónoma. Félix, otro tema importante, el Cogas. A CECAM no nos cabe duda, a José y a mí, que les preocupa y mucho la situación en la que podría quedar la comarca de Puerto Llano en caso de que finalmente se efectúe el cierre.
Por supuesto que sí. Yo creo que cualquier empresa, y más empresas de estas dimensiones, y más empresas en determinadas ubicaciones, localidades donde hay una gran dependencia de ese tejido industrial empresarial o de esa empresa concreta, pues lógicamente tiene un efecto muy grande, no solo sobre los trabajadores de la empresa, sino sobre la economía de la localidad y sobre otras empresas que son también proveedoras y suministradoras. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamamiento un poco a buscar soluciones que hagan viable la empresa por parte del gobierno. Yo creo que se está empezando a hacer concesiones en el sentido de buscar aprobar aportaciones económicas a la empresa, y ahora lo que corresponde pues es intentar también entre todos buscar una viabilidad económica a la sociedad.
El problema, Félix, es que la propia clase política regional tampoco tiene muy clara la solución. El PP culpa a García Page, es decir, al gobierno autonómico de la situación, el PSOE culpa al gobierno de España, Podemos optar porque la central se convierta en una empresa pública gestionada por la autonomía, es decir, cada uno se echa la pelota a un lado. ¿Ustedes qué solución darían, qué solución ven a este conflicto?
Bueno, yo no tengo todos los datos, es un tema muy muy comarcal, muy local, aunque es verdad que tiene una trascendencia y en este momento mediática de ámbito regional como para decir cuál es la solución para una empresa concreta, ¿no? Yo creo que habría que estudiar qué producto es el que está haciendo, qué consumo tiene ese producto y qué viabilidad tiene mediante apoyos públicos. Lógicamente, una sociedad o una empresa no puede financiarse permanentemente en el tiempo con dinero público, porque al final lo estamos pagando entre todos los ciudadanos, el trabajo de las personas que están allí. Entonces, lo que hay que buscar es una viabilidad técnica y profesional a la empresa.
¿Ustedes han hablado de esto también en la reunión con la consejera de Economía, con Patricia Franco?
No comentamos este asunto en concreto, no.
En fin, bueno, pues también un tema importante y que desde luego vamos a seguir contando en los informativos de la cadena COPE, ya que desde luego hoy es un día importante para el Cogas. Otro tema, Félix Peinado, ya de modo más general. Vamos con otra pregunta un poco más general que atañe a la patronal. La previsión de la patronal es que en Castilla-La Mancha se genere empleo estable y de calidad a corto y medio plazo.
Nosotros pensamos que sí, se va a producir, de hecho se está produciendo ya desde finales del año pasado, un crecimiento económico. Además, un crecimiento económico que a lo largo de principios de este ejercicio se ha intensificado el crecimiento y que ha superado incluso las expectativas más optimistas de crecimiento que hacían cualquier economista, cualquier grupo de estudios y análisis. También nuestra región está en la misma línea que está en el resto de España y se está produciendo una traslación intensa de empleo. Nuestras expectativas y nuestras proyecciones son que esto va a continuar en los próximos trimestres, es decir, en lo que queda hasta final de año y en el año que viene, y si no se producen, porque como ven, estamos sometidos constantemente a lo que ocurre en China, a lo que ocurre en Estados Unidos, a lo que ocurre en el euro, es decir, si no se producen grandes alteraciones macroeconómicas fuera de nuestro país y si hay una cierta estabilidad de carácter político con motivo de las próximas elecciones y un país que vivimos permanentemente en elecciones, lo cual no es nada positivo para la inversión. Bueno, pues si todo eso más o menos se mantiene, la idea es que la economía de nuestra región y nuestro país siga creciendo y eso se traslade de forma intensa a la creación de empleos.
Bueno, pues previsión optimista de la que nos alegramos. José, ¿algo más? Ha habido muchos temas que se quedan en el tintero, pero evidentemente el tiempo es oro.
Sí, bueno, yo quería únicamente preguntarle, ¿no?, por un tema que al principio la patronal sobre todo mostraba una gran preocupación, y es que la izquierda radical tenga tanta influencia en el gobierno autonómico. ¿Esto le sigue preocupando concretamente a la patronal, a la CECAM?
Podemos, claro, hablamos de Podemos.
Bueno, vamos a ver, en principio los acuerdos que se han cerrado y hasta donde nosotros conocemos entre el gobierno del Partido Socialista y el grupo político Podemos, bueno, pues son unos acuerdos que son, en términos generales, en cuanto a gasto público, pues muy semejantes a lo que ya llevaba el Partido Socialista en el programa electoral, con lo cual, desde un punto de vista de gestión económica de las cuentas públicas, pues no parece que esto sea ahora mismo a corto plazo motivo de mayor preocupación. La viabilidad política de la región pues va a depender de los acuerdos puntuales que cada momento vayan alcanzando estos dos grupos políticos para poder gobernar. Los empresarios lo que necesitan para invertir, siempre lo decimos, es estabilidad, tranquilidad y tener unas perspectivas a medio plazo de normalidad económica y normalidad política para poder tener, pues bueno, pues las inversiones no se realizan de un día para otro y además se realizan pensando en un desarrollo futuro de la actividad económica, en un crecimiento de la actividad económica. Entonces, para eso, pues es lo que necesitamos. Eso es lo que más nos puede preocupar, el hecho de que políticamente a nivel nacional o a nivel regional o a cualquier nivel pues pueda haber una inestabilidad que en un momento u otro pues haga que las inversiones se paralicen.
Félix Peinado, secretario regional y general de CECAN, gracias, muy amable.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, José, gracias también.
Hasta luego.
12:25. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la. Castilla-La Mancha te ronda, es nuestra guía del ocio del fin de semana. COPE Albacete, hola Miguel Yeste.
Hola, saludos desde Albacete. Comienza este fin de semana el 60º Festival de Albacete y lo hace con música independiente y DJs. Después vendrá el flamenco. Dentro de este Chroma Day, que así se llama lo del fin de semana, lo más destacado, la actuación de Dorian. Hay fiestas en numerosas poblaciones como Casas Ibáñez o Tarazona de la Mancha, pero nos fijamos en Almansa, donde a una semana del inicio de la suya se celebra la Puerta del Tiempo, una iniciativa muy exitosa que llena de sentido el castillo y su entorno con numerosas actuaciones, recreaciones y actividades de todo tipo. Y ya está aquí el inicio de la Liga, que en segunda hará que el Albacete Balompié comience viajando hasta Tarragona para jugar a las 8:30 del domingo ante el Nastic. El equipo de Luis César se ha reforzado en la delantera y el centro del campo y confía en no pasar los apuros que tuvo la pasada temporada. Cerramos con otras citas deportivas, la del atletismo popular que nos lleva a Paterna del Madera, mañana sábado con prueba trail incluida, y el ciclismo que se va al Bonillo. Allí se disputa el campeonato regional en ruta en categoría junior. ¡Buen fin de semana!
Gracias, Miguel Yeste, igualmente. Vamos hasta COPE Ciudad Real con Víctor Morujo. Hola, Víctor, muy buenos días.
Hola, Cristóbal. Aunque son muchos los ingredientes que pueden hacer merecer una visita a prácticamente cualquiera de las localidades de Ciudad Real este fin de semana, vamos a destacar tres eventos en nuestra agenda cultural por su importancia. Por un lado, las fiestas de la capital en honor a la Virgen del Prado llegan a su recta final y esta noche en el Auditorio La Granja se podrá ver en concierto a la cantautora Vanessa Martín. En Almagro, por desavenencias entre el ayuntamiento y la empresa taurina, no habrá corrida de toros en las próximas fiestas, pero eso no va a impedir que hoy haya una auténtica celebración. Y es que el llamado como Coso de la Cuerda cumple 170 años. Lo va a hacer con un acto en el que habrá conciertos de pasodobles taurinos y un pregón, por ejemplo, ni más ni menos que a cargo del actor Arturo Fernández. Mañana el ciclo de conciertos del órgano histórico de Torre de Juan Abad se va acercando a su Ecuador. Y llega desde Corea, Rie Hong, doctora en musicología, artes musicales y órgano, especializada en música antigua, formada en Corea y Estados Unidos, organista en distintas iglesias de Francia, de Inglaterra y conocedora de los órganos ibéricos. Seguro que sus manos encima del órgano histórico de Torre de Juan Abad van a dejar con la boca abierta a quienes asistan.
Gracias, Víctor, sin duda alguna. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Cristóbal. Este fin de semana emprendemos rumbo al segundo destino turístico de la región. Sigüenza se rinde a los pies de su patrona, la Virgen de la Mayor. Al término ya de su novenario, la fiesta grande que se celebra desde el siglo XV será el domingo 23 de agosto. Tras el Rosario de la Aurora, que recorre desde las 8 de la mañana las travesañas y murallas seguntinas, y la misa presidida por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, el momento más esperado, sin duda, es la procesión de los faroles a las 9 de la noche. La celebración, seguida por miles de fieles, está declarada de interés turístico regional. Una marcha también nocturna, pero más deportiva, es la organizada por el Ayuntamiento de Alovera. Se trata de recorrer a lomos de bici de montaña 30 kilómetros rurales de dificultad media, partiendo a las 8:30 de la tarde desde la piscina Parque Vallejo de la localidad. Y terminamos con la explosión de energía de Celtas Cortos. La banda vallisoletana entonará sus mejores himnos a las 11:30 de la noche del sábado dentro de las fiestas patronales de Lleves en honor a San Bartolomé. ¡Feliz fin de semana!
Gracias, Mercedes. Y cerramos, como siempre, en la provincia de Toledo con Elena Hernández. Hola, Elena, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. Hoy empiezo por Talavera de la Reina. Los amantes del teatro tienen una cita hoy y mañana, y es que se celebra la segunda edición del Festival Nacional de Teatro Marisa Esteban. Se trata de una propuesta cultural que reúne 12 representaciones, entre las que se incluyen dos homenajes, uno a Bob Dylan y otro a Marisa Esteban, ceramista y actriz talaverana que falleció hace 2 años. Las actuaciones serán a partir de las 10 de la noche. Y continuamos con más teatro. La Puebla de Montalbán celebra el 16º Festival de la Celestina desde hoy hasta el 30 de agosto con más de 90 representaciones. También habrá conciertos, conferencias, espectáculos, un mercado renacentista y concursos de fotografía. Una edición muy completa la de este año que espera atraer a más de 10.000 personas. Solo me queda desearos un buen fin de semana.
Igualmente, Elena. Son las 12:30. Seguimos.